From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In news from Europe, leaders are planning another round of emergency talks on...
En noticias de Europa, hay planes de una nueva ronda de diálogos de emergencia por parte de los líderes respecto a las medidas para los cientos de miles de personas que buscan refugio tras huir de la violencia en Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Eritrea, Nigeria y otras regiones, mientras personas de todo el mundo se abocaron a los medios sociales para exigir que los países hagan más para acoger a los refugiados. Esta mañana, el primer ministro británico, David Cameron, se comprometió a aceptar miles de sirios después de que más de 250.000 personas firmaran una petición creada por la cadena de noticias The Independent exigiendo que Inglaterra acepte su parte justa de los refugiados que buscan seguridad en Europa. Esto viene de la mano de la noticia de que más de 10.000 islandeses se ofrecieron para albergar refugiados sirios en sus propios hogares. Estados Unidos también recibió fuertes críticas por reasentar a solo 1.500 sirios desde que comenzó la violencia. En respuesta, algunos gobiernos europeos criticaron las demandas de aceptar más refugiados. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, rechazó las demandas diciendo: "Creo que tenemos derecho a decidir que no queremos una gran cantidad de personas musulmanas en nuestro país". Hungría ha llevado a campamentos a la gente que creía que sus trenes se dirigían al oeste, hacia Alemania. Los gobiernos polacos y eslovacos también dijeron que solo aceptarían cristianos. Reuters informa que Hungría y Bulgaria presuntamente habrían consultado por la compra de vallas de diseño israelí para reforzar sus fronteras. El jueves, el presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas, Paulo Piñeiro, habló sobre la crisis de refugiados en Siria. Piñeiro expresó:
"Civilians are suffering the unimaginable.
Los civiles están sufriendo lo inimaginable mientras el mundo es testigo. Sin un mayor esfuerzo para conducir a las partes a la mesa de negociaciones, con disposición a transigir, las tendencias actuales sugieren que el conflicto sirio y la matanza y destrucción que provoca continuarán en el futuro".
En Canadá, el primer ministro Stephen Harper se ha pronunciado sobre la crisis de la migración tras informes de que el niño sirio de 3 años de edad, Alan Kurdi, y su familia procuraban llegar a Canadá cuando se ahogaron en el mar Mediterráneo a principios de esta semana. Las fotos del cuerpo sin vida de Alan Kurdi en una costa turca se volvieron virales. Canadá dijo que no había recibido la solicitud de asilo de la familia en respuesta a los informes iniciales de que la solicitud había sido denegada. El primer ministro Harper, que ha sido objeto de críticas por no recibir más sirios, dijo el jueves que Canadá iba a hacer lo que pueda. Harper enunció:
"Podríamos volvernos locos de tristeza si nos fijáramos en los millones de personas que ahora están literalmente en peligro, las decenas de miles de personas que están muriendo. Podríamos volvernos locos de tristeza. Obviamente haremos lo que podamos para ayudar".
Aylan Kurdi, de 3 años de edad, su hermano Galip, de 5 años de edad, y su madre, Rianne, se ahogaron el martes cuando la familia intentaba llegar a Grecia buscando la posibilidad de reunirse con familiares en Canadá. La tía del niño, Tima Kurdi, que es peluquera en Vancouver, dijo a The National Post: "Estaba intentando patrocinarlos y mis amigos y vecinos me ayudaron con los depósitos bancarios, pero no pudimos sacarlos y por eso se fueron en ese barco". En enero, el ministro de Inmigración, Chris Alexander, prometió que Canadá reubicaría a 10.000 ciudadanos sirios en el transcurso de 3 años. Sin embargo, cifras recientes del gobierno muestran que al mes de julio Canadá acogió solamente a 1.002 ciudadanos sirios. Mientras tanto, investigadores de Hungría y Austria continúan analizando las muertes de 71 personas que la semana pasada fueron halladas abandonadas en el interior de un camión en la carretera principal entre Budapest y Viena. Melissa Fleming, portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU, dijo que la cifra de refugiados inmigrantes que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa ha superado los 300.000 este año. Fleming expresó: "La cifra de refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo este año ha superado los 300.000. Esto incluye a 200.000 personas que llegaron a Grecia y 110.000 a Italia, lo que representa un gran aumento respecto al año pasado, cuando unas 219.000 personas cruzaron el Mediterráneo en todo el año 2014. En más noticias sobre migración, autoridades de Malasia afirman que al menos 13 personas se ahogaron al darse vuelta en la embarcación en la que viajaban desde Indonesia en el estrecho que separa a ambos países. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por su sigla en inglés, arrestó a casi 250 personas durante 4 días de redadas contra inmigrantes indocumentados en el sur de California. La agencia afirma que el 56% de los detenidos tenían antecedentes de condenas por delitos graves y que el resto tenía antecedentes de delitos menores.
Medio Oriente y África del Norte.
En Yemen, al menos 28 personas murieron el miércoles por 2 atentados suicidas en una mezquita en la capital de Sanaa. La primera explosión detonó dentro de la mezquita durante las oraciones. La segunda explosión provino de un coche bomba suicida que detonó unos 20 minutos más tarde mientras la gente ayudaba a las víctimas del primer ataque. Miembros del autoproclamado Estado Islámico se atribuyeron la responsabilidad por el ataque ante las redes sociales. Los últimos ataques en Yemen se producen en medio de nuevas pruebas de que las fuerzas liberadas por Arabia Saudí han utilizado bombas de racimo en Yemen. Human Rights Watch dijo haber hallado cohetes de bombas de racimo fabricados en Estados Unidos, probablemente utilizados en al menos 7 ataques en la gobernación de Ajaj entre finales de abril y mediados de julio. Decenas de civiles murieron o resultaron heridos, tanto durante los ataques como al recoger más tarde las submuniciones sin estallar que detonaron. Estados Unidos, Arabia Saudí y Yemen no se han unido a la Convención Mundial que prohíbe el uso de bombas de racimo. En noticias de Siria, una agencia de Naciones Unidas ha confirmado la destrucción del templo de Bel en la antigua ciudad de Palmira por parte del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Las imágenes de satélite muestran que la construcción principal del templo, que data de 2.000 años, fue derruida. ISIS ocupa Palmira desde mayo y recientemente destruyó otra construcción antigua, el templo de Baal Yamim. La noticia se produce después de que aviones de combate turcos se unieran a la coalición liderada por Estados Unidos contra el ISIS por primera vez el viernes pasado, llevando a cabo ataques en Siria. En Irak hay un aumento de resistencia civil no violenta al tiempo que una campaña de manifestaciones semanales comienza su segundo mes. Decenas de miles de manifestantes se congregaron en la plaza principal de Bagdad el viernes en demanda de mejoras en el sistema eléctrico del país en medio de una ola de calor sofocante, juicios para los funcionarios corruptos y la promulgación de reformas anticorrupción. Las manifestaciones están dirigidas en gran parte por jóvenes, muchos de los cuales ven el movimiento como una reprimenda al gobierno creado por Estados Unidos tras la invasión de 2003. Uno de los manifestantes, Hussein Ali, de 22 años de edad, dijo al periódico The New York Times: "Esta manifestación se hace para demoler lo que los estadounidenses impusieron". En Turquía, 2 periodistas británicos y su traductor iraquí fueron encarcelados por cargos de terrorismo. Jake Hanrahan y Philip Pendlebrur, de Viz News, fueron detenidos la semana pasada mientras cubrían las protestas en el este de Turquía durante la ofensiva militar del gobierno contra los grupos disidentes kurdos. Fueron acusados inicialmente de filmar sin acreditación del gobierno. Ahora, un tribunal los ha acusado de participar en actividades terroristas en nombre del autoproclamado Estado Islámico. En Egipto, los periodistas de Al Jazeera, Mohamed Fahmy, Baer Mohamed y Peter Greshti, han sido condenados a 3 años de cárcel por difundir noticias falsas que presuntamente perjudicaron a Egipto tras el golpe militar de 2013. Los 3 periodistas fueron arrestados inicialmente como parte de una ofensiva contra Al Jazeera tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en 2013. Fahmy y Mohamed fueron llevados en custodia para comenzar su condena tras el veredicto del sábado. Resti fue juzgado en ausencia. La sentencia se produce en el marco de un anuncio de Egipto de que en octubre celebrará elecciones parlamentarias largamente esperadas. Visite democracynow.org/es para ver la cobertura de nuestro corresponsal Yarif Abdel Koudous. En el Líbano, la policía antidisturbios retiró por la fuerza a más de 20 manifestantes del edificio del Ministerio del Medio Ambiente en la capital, Beirut, después de que los manifestantes ocuparan el edificio el martes, demandando la renuncia del ministro. La ocupación fue parte de la creciente campaña You Stink, apestas en español, en protesta por la ineptitud del gobierno para enfrentar el problema de la basura que se acumula en las calles. En noticias que provienen de Cisjordania, las imágenes de video de un soldado israelí golpeando a un niño de 12 años de edad mientras mujeres familiares del niño luchan para liberarlo se han vuelto virales en Internet. El video y la foto fueron tomados el viernes en la localidad cisjordana de Nabi Saleh durante una manifestación contra los asentamientos israelíes considerados ilegales por el derecho internacional. La grabación muestra al soldado aplicar una llave de cabeza y derribar a Mohamed Tamimi. La madre, hermana y tía del niño luchan con el soldado. En un momento, la hermana parece morder al soldado en la mano y este finalmente libera al niño. El ejército israelí afirma que el niño estaba tirando piedras, aseveración que desmienten los testigos. Canadá acusó formalmente al coronel sirio George Salom por presuntamente haber torturado al ingeniero canadiense Mahir Arar. En 2002, Arar fue trasladado por Estados Unidos a un centro de detención en el extranjero ubicado en su nativo país, Siria, donde fue torturado e interrogado en una diminuta celda subterránea durante casi un año. Se trata de la primera vez que Canadá presenta cargos penales por tortura contra un funcionario de gobierno extranjero por actos cometidos en el exterior.
Estados Unidos.
The Obama administration has secured enough votes to ensure the future of the.
El gobierno de Barack Obama se aseguró los votos suficientes para garantizar el futuro del acuerdo nuclear con Irán. El miércoles, la senadora de Maryland, Barbara Mikulski, se convirtió en la número 34 en apoyar el acuerdo. Esto significa que incluso si los opositores en el Congreso aprueban una resolución para socavar el acuerdo nuclear con Irán, Obama tiene los votos suficientes para sostener su veto y defenderlo. La victoria llega casi dos meses después de que Irán, Estados Unidos y otras cinco potencias mundiales lograrán el acuerdo histórico para limitar la actividad nuclear de Irán. Salman, el rey de Arabia Saudí, llegó hoy a Washington, D.C. para reunirse con el presidente Barack Obama y dialogar sobre el acuerdo nuclear de Irán y otros temas. Esta es la primera visita del rey Salman a Estados Unidos desde que asumió el trono en enero tras la muerte de su medio hermano, el rey Abdullah. El grupo Cold Pink programó una manifestación frente a la Casa Blanca para que coincida con la reunión con el fin de denunciar el continuo bombardeo a Yemen liderado por Arabia Saudí que ha provocado una crisis humanitaria. La visita del rey Salman se produce mientras el Pentágono y Arabia Saudí ultiman detalles de un acuerdo de armas de $1,000 millones para la campaña saudí en Yemen y la lucha contra el autoproclamado Estado Islámico. En noticias relativas a la campaña electoral, el precandidato presidencial republicano Donald Trump criticó a su rival Jeb Bush y sostuvo que Bush debería dar el ejemplo y hablar en inglés cuando está en Estados Unidos. El ataque de Trump tiene lugar luego de que Bush mantuviera una conferencia de prensa el martes en Miami en la que habló tanto en inglés como en español y criticó a Trump al decir que no es conservador. El Departamento de Estado publicó en línea miles de correos electrónicos de Hillary Clinton en el marco de una disposición judicial que determina un proceso de difusión emitida tras haberse dado a conocer que Clinton utilizó un servidor de correo electrónico privado durante su desempeño como secretaria de Estado. El departamento sostuvo haber censurado información de 125 correos electrónicos tras descubrir material confidencial, pero expresó que ninguno de dichos correos electrónicos fue calificado como secreto al momento de ser enviado. Por otra parte, la campaña del precandidato presidencial republicano Donald Trump defiende sus comentarios respecto a la asesora de Clinton, Huma Abedin, y al esposo de Abedin, Anthony Weiner. Weiner es el ex congresista de Nueva York que presentó su renuncia tras admitir haber enviado a mujeres fotografías y mensajes sexualmente explícitos por Internet. En declaraciones efectuadas en Massachusetts durante el fin de semana, Trump sugirió que las transgresiones de su esposo convirtieron en un riesgo de seguridad el manejo por parte de Abedin de los correos electrónicos de Clinton. Donald Trump enunció.
Uma now is one of the people that it all sort of came through Uma. Who is Uma married?
Uma es de esas personas. En cierto modo, todo esto pasó por sus manos. ¿Con quién está casada? Con uno de los grandes depravados de nuestros tiempos, Anthony Weiner. ¿Lo sabían? Está casada con Anthony Weiner, ya saben, el de Bing, Bing, Bing. Te amo mucho.
Bing, Bing, Bing. Bam, bam. I love you very much.
Ese era Donald Trump imitando cuando Anthony Weiner enviaba mensajes por Internet. El asesor de Trump, Michael Cohen, defendió los comentarios del candidato y dijo a CNN, es política, todo vale en el amor y en la guerra. Mientras tanto,
la popularidad del senador de Vermont, Bernie Sanders, sigue incrementándose en detrimento de la de Hillary Clinton. Una reciente encuesta llevada a cabo en Iowa muestra que Sanders se encuentra solo 7 puntos por detrás de Clinton, con un 30% de apoyo. Clinton ha perdido la tercera parte de sus simpatizantes desde la última encuesta llevada a cabo en mayo, mientras que Sanders prácticamente ha duplicado los votos con los que contaría. Una encuesta llevada a cabo previamente en New Hampshire ubicó a Sanders 7 puntos delante de Clinton en ese estado clave para las elecciones primarias. Del lado republicano, Donald Trump sigue siendo el favorito y alcanzó un 23% de apoyo en la encuesta de Iowa. El sábado, cientos de inmigrantes marcharon frente al lugar donde Trump pronunció un discurso en Nashville, Tennessee, en protesta por su promesa de deportar a todas las personas indocumentadas y por calificar a los inmigrantes mexicanos como violadores. Por su parte, otro precandidato republicano, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo al público reunido en Hampshire el sábado que rastrearía a los inmigrantes como paquetes de FedEx. Christie afirmó:
como presidente, voy a pedir a Fred Smith, el fundador de FedEx, que trabaje para el gobierno durante 3 meses, solo durante 3 meses, en los organismos de control de inmigración y aduanas para que le enseñe a esa gente. Porque adivinen qué, de 11 millones de personas que están aquí ilegalmente, 40% no ingresaron por la frontera sur. 40% de esas personas ingresó legalmente con una visa y se quedó más allá del término de su visa. Tenemos que contar con un sistema que rastrea a las personas una vez que ingresaron, y que cuando finaliza el periodo autorizado, ya sea 3, 6, 9 o 12 meses, o la duración que sea, una vez finalizado, vayamos a buscarla. Then we go get you.
El presidente Barack Obama ha instado a los líderes mundiales a actuar con urgencia sobre el cambio climático o condenar a nuestros hijos a un mundo que ya no podrán reparar. El lunes, Obama abrió una conferencia internacional en el Ártico, celebrada en Alaska, haciendo hincapié en el papel de Estados Unidos en la creación de la crisis climática. Obama expresó:
el clima está cambiando más rápido que nuestros esfuerzos para hacerle frente. Damas y caballeros, esto debe terminar. No estamos actuando suficientemente rápido. Hoy he venido hasta aquí como el líder de la mayor economía del mundo y el segundo mayor emisor de carbono para decir que Estados Unidos reconoce su papel en la creación de este problema y que asume la responsabilidad de ayudar a resolverlo.
Las declaraciones de Obama se producen pocas semanas después de que su gobierno concediera permiso a Shell para perforar el Ártico en busca de petróleo, una medida que fue criticada porque podría acelerar el cambio climático. El martes, Obama recorrió un glaciar y habló sobre los impactos ya visibles del cambio climático.
Ustedes han ido viendo estos signos cuando pasamos junto a esa marca donde el glaciar solía estar en 1917-1951. Este glaciar ha perdido alrededor de 2,5 kilómetros en los últimos centenares de años, pero el ritmo de las reducciones del glaciar se acelera rápidamente cada año. Y esto es una muestra tan buena como cualquier otra de lo que enfrentamos respecto al cambio climático.
Las declaraciones de Obama se producen al tiempo que el grupo ecologista 350.org y el Partido Verde Europeo lanzan el reto Desinvertir en París, instando a instituciones, individuos y gobiernos a desinvertir en combustibles fósiles antes de la cumbre del clima en París, que se hará este año. Mientras tanto, también se espera que Obama proponga a la Guardia Costera de Estados Unidos la adquisición y fabricación de nuevos buques rompehielos que puedan operar en el Ártico en una medida para mantener el ritmo de las flotas rusas y chinas. El lunes, el gobernador de Alaska, Bill Walker, que viajó con Obama a Anchorage, calificó los movimientos de Rusia en el Ártico como la mayor acumulación de militares rusos desde la Guerra Fría. El viaje de Obama a Alaska se produce en medio del último suceso de clima extremo alimentado por el calentamiento global. La tormenta tropical Erika azotó la isla caribeña de Dominica la semana pasada, causando la muerte de al menos a 20 personas y dejando 31 desaparecidos. El primer ministro de Dominica, Roosevelt Scarrett, dijo que la isla había sufrido un retraso de 2 décadas por los daños, que calificó de monumentales. Hay advertencias de científicos que indican que el cambio climático causará un aumento de tormentas tropicales como esta. En noticias provenientes de Carolina del Sur, fiscales pedirán la pena de muerte en el caso contra Gillian Roof, el agresor armado acusado de matar a 9 personas afroestadounidenses en la histórica iglesia Emmanuel AME de Charleston el pasado mes de junio. Roof, de 21 años de edad, enfrenta ante un tribunal estatal 9 cargos por asesinato y 3 cargos por intento de asesinato y uso de arma de fuego en un delito violento. También se imputan a Roof cargos federales por delito de odio. La procuradora general de Carolina del Sur, Scarlett Wilson, anunció la decisión de solicitar la pena de muerte el jueves. Scarlett Wilson expresó:
"While none of us has the heart for vengeance.
Si bien ninguno de nosotros pretende venganza, estamos todos resueltos a procurar y alcanzar justicia en este caso. Se trata del máximo delito y la justicia en nuestro estado establece el máximo castigo.
Justice from our state calls for the ultimate punishment."
And Black Lives Matter activists are protesting the jailing of Pasadena organizer Jasmine.
Activistas del movimiento Black Lives Matter, las vidas de las personas afroestadounidenses importan en español, se manifiestan contra el encarcelamiento de la referente de Pasadena, Jasmine Richards. La activista de 28 años de edad ha sido una de las referentes clave en la demanda de justicia para Kendrick McDade, un joven afroestadounidense de 19 años de edad a quien la policía de Pasadena disparó y causó la muerte en 2012 cuando agentes creyeron erróneamente que se encontraba armado. Jasmine Richards fue arrestada en dos oportunidades en los últimos 6 meses, la más reciente de ellas durante una marcha llevada a cabo la semana pasada. Actualmente se encuentra detenida acusada de proferir amenazas terroristas, agresión y violación de propiedad. En Texas, un hombre fue arrestado y acusado de asesinato por presuntamente dispararle a un ayudante del sheriff en una estación de gasolina en el área de Houston. Janon Miles fue acusado de acercarse al ayudante del sheriff del condado de Harris, Darren Goforth, mientras cargaba combustible y dispararle por la espalda. Si bien no se identificó ningún motivo, el sheriff del condado de Harris, Ron Hickman, culpa a las recientes protestas por la brutalidad policial. Ron Hickman expresó:
"Nuestro sistema de justicia exige absolutamente que los organismos policiales protejan a nuestra comunidad, por lo que si en algún momento la retórica sube de tono al punto de que se lleva a cabo el asesinato de policías a sangre fría, dicha retórica se ha salido de control. Hemos oído que las vidas de las personas afroestadounidenses importan, todas las vidas importan, las vidas de los agentes de policía también importan, entonces, ¿por qué no retirar el adjetivo y simplemente decir que las vidas importan y quedarnos con eso?"
El sospechoso del tiroteo había sido arrestado en una serie de cargos de delitos menores hace varios años y había cumplido sus condenas en la cárcel del condado de Harris, dirigida por la oficina del sheriff. En Kansas, el partidario de la supremacía blanca, Frazier Glenn Miller, fue condenado por asesinato con solicitud de pena de muerte por matar a 3 personas en un centro comunitario judío y en unas instalaciones de residencia asistida, ambos ubicados en la zona de Overland Park, en Kansas City, el año pasado. Miller posee un extenso historial de vínculos con agrupaciones neonazis, así como con el Ku Klux Klan. En el pasado, estuvo recluido luego de que se le imputaran cargos relacionados con posesión de armas y por conspirar para asesinar al fundador del Southern Poverty Law Center, organización que vigila los grupos de odio. Se inician hoy los procedimientos por los que se determinará su castigo, podría enfrentarse a la pena de muerte.
Puerto Rico's top religious leaders are calling on the Federal Reserve to...
Los principales líderes religiosos de Puerto Rico hicieron un llamamiento a la Reserva Federal para reestructurar 72 mil millones de dólares de la deuda del territorio con el fin de evitar las medidas drásticas de austeridad. En agosto, Puerto Rico no pudo cumplir con un pago de 58 millones de dólares, conduciendo al territorio al impago de su deuda. Los fondos financieros de cobertura que han invertido fuertemente en Puerto Rico piden al territorio que aumente los impuestos y recorte los fondos para la educación, a pesar de que Puerto Rico ya ha cerrado casi 100 escuelas en lo que va del año. El lunes, 18 importantes líderes religiosos citaron la noción bíblica del jubileo para que se condene la deuda. También dieron su apoyo a un proyecto de ley ante el Congreso que permitiría a Puerto Rico declarar una quiebra limitada, una medida actualmente permitida solo para las ciudades y municipios dentro de los estados de Estados Unidos.
El mundo.
En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina ha sido encarcelado por cargos de corrupción pocas horas después de haber renunciado a su cargo ante la masiva protesta popular. El jueves en la corte, los fiscales reprodujeron conversaciones grabadas que según ellos muestran que Pérez Molina fue parte de la organización de fraude aduanero que robó decenas de millones de dólares de las arcas del Estado. El vicepresidente Alejandro Maldonado fue juramentado como presidente interino hasta enero, mes en el que el mandato de Pérez Molina habría llegado a su fin. Maldonado fue vicepresidente tan solo desde mayo de este año, después de que asumiera el cargo cuando la ex vicepresidenta Roxana Valdetti renunció por acusaciones de corrupción. Al igual que Pérez Molina, ella también está en la cárcel aguardando ser juzgada. Por otra parte, hay elecciones presidenciales programadas para el domingo. El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez anunció el encarcelamiento el jueves. Gálvez declaró:
este órgano jurisdiccional considera prudente dictar lo que es la prisión provisional del señor Otto Fernando Pérez Molina. Esto se deja constancia por parte de este órgano jurisdiccional que no es prisión preventiva, sino que únicamente prisión provisional.
En Malasia, cientos de miles de personas participaron en manifestaciones contra el primer ministro Najib Razak, exigiendo su renuncia por un escándalo financiero. Los organizadores dijeron que se congregaron 300.000 personas en protestas por informes de que el primer ministro recibió alrededor de 700 millones de dólares en sus cuentas privadas, que según él provienen de un donante en Medio Oriente. Najib despidió a una serie de funcionarios que lo criticaron, entre ellos al fiscal general que investiga la transferencia financiera. En India, unos 150 millones de trabajadores sindicalizados paralizaron sus actividades el miércoles en protesta contra las reformas laborales impulsadas por el primer ministro Modi, quien propuso la mayor revisión de la legislación laboral india en décadas. Las reformas harían que sindicalizarse o llevar a cabo una huelga resultara más difícil para los trabajadores. En China, el presidente Xi Jinping anunció que planea disminuir el ejército mediante la reducción de 300.000 miembros de su personal. El anuncio del jueves tuvo lugar en el marco de un gran desfile militar en conmemoración de los 70 años transcurridos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El ejército chino cuenta actualmente con más de 2 millones de miembros. Por otra parte, funcionarios del Pentágono afirman que 5 buques de la Marina China operan actualmente en el mar de Bering, frente a las costas de Alaska. Los funcionarios afirman que se trata de la primera vez que el ejército estadounidense observa buques de guerra a chinos en esa zona. En Japón, unas 120.000 personas salieron a las calles de Tokio en protesta de una nueva legislación que permite que las tropas japonesas luchen en el extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro Shinzo Abe respaldó la medida de reescribir la constitución pacifista de Japón. El domingo, en una de las manifestaciones más grandes en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, los manifestantes hicieron un llamamiento por la paz y la renuncia de Abe. Entre ellos estaba Mami Aoji, quien declaró: si tuviera que describir a Japón con una sola frase, sería un país pacífico, pero ahora mismo algo inimaginable y real está sucediendo, donde se está destruyendo la paz. Ese miedo sobrecoge nuestro país en este momento. En Somalia, el grupo miliciano Al-Shabaab afirma haber matado a 70 soldados de la Unión Africana tras atacar una base en el sur de Somalia el martes. Uganda confirma que 12 de sus soldados murieron en el ataque. En Ucrania, el gobierno afirma que murió un miembro de la Guardia Nacional y 125 personas resultaron heridas, en su mayoría oficiales, con el enfrentamiento de miembros de los partidos nacionalistas contra las fuerzas de seguridad frente al Parlamento de Ucrania. El gobierno de Ucrania culpó por la violencia a los ultranacionalistas, a quienes las fuerzas de seguridad acusaron de lanzar granadas. Los disturbios se produjeron después de que los legisladores respaldaran una medida para conceder más autonomía a dos regiones del este actualmente bajo el poder de los rebeldes prorrusos. La medida fue uno de los primeros pasos en un acuerdo de paz destinado a poner fin al conflicto en el este de Ucrania, que ha causado la muerte de más de 7.000 personas desde que comenzara en marzo del año pasado. Mientras tanto, en Filipinas, un locutor de radio fue asesinado a tiros. Es el tercer periodista asesinado en tan solo 2 semanas. La muerte de Cosme Maestrado le sigue la muerte de otro locutor de radio conocido por sus reportajes sobre derechos humanos el 20 de agosto y el asesinato del editor de un periódico el 18 de agosto. Filipinas es el tercer país más peligroso para los periodistas después de Irak y Somalia, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Y por último,
el Vaticano anunció que el Papa Francisco permitirá que sacerdotes católicos romanos absuelvan durante el próximo año sagrado a mujeres que se han practicado un aborto. La Iglesia Católica se opone rigurosamente al aborto. Sin embargo, el Papa expresó que los sacerdotes pueden perdonar a las mujeres que se hayan practicado abortos si procuran ser perdonadas con el corazón contrito. El Papa sostuvo: tengo pleno conocimiento de la presión que lleva a las mujeres a tomar esta decisión. Sé que es un calvario existencial y moral.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.